El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México, Cultura, Ciencia y Sociedad, con Ricardo Reyes Chilpa. Radio México Internacional, Armonías, Sonidos y Palabras de México.
Nuestro tema de hoy, cómo desarrollar un nuevo medicamento en México y no morirse en el intento, con el doctor Javier Lozoya Legorreta. En una conferencia que impartió recientemente, el doctor Javier Lozoya presentó sus experiencias sobre el desarrollo de medicamentos modernos en México a partir de las plantas medicinales. El día de hoy comparte generosamente con la audiencia dichas experiencias, pero también sus reflexiones sobre la política científica del país, la innovación, el desarrollo económico, la cultura, las ideologías políticas y sociales, es decir, de los factores que pueden impulsar o limitar dichos desarrollos. En sus propias palabras, durante los pasados 30 años, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se gestó un programa de desarrollo de medicamentos nacionales a partir de plantas medicinales, mediante el reconocimiento formal de la medicina tradicional de México. Hoy se relata la historia de ese programa, sus éxitos y sus fracasos, pero sobre todo, la oportunidad de haber expuesto con toda claridad, como miembro de una generación de entusiastas investigadores mexicanos, la profunda contradicción ideológica cultural que subyace en el quehacer científico del país. Bienvenido, doctor Javier Lozoya.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
Bueno, el doctor Javier Lozoya es médico e investigador. En 1975 fundó el célebre Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, IMEPLAM, que en 1980 se convirtió en el Centro de Investigación en Medicina Tradicional y Plantas Medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde desarrolló sus investigaciones durante los siguientes 30 años. El doctor Lozoya ha publicado cerca de 250 trabajos sobre la flora medicinal de México. Ha sido miembro del Comité de Expertos de Plantas Medicinales de la Organización Mundial de la Salud, autor de 5 patentes de fitomedicamentos mexicanos y ha publicado numerosos libros sobre la historia herbolaria medicinal del país. Actualmente tiene su propio centro de investigación, Fitomedicamenta, para el desarrollo de nuevos medicamentos herbolarios. Bueno, doctor Lozoya, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues quisiera que conversáramos un poquito sobre cómo desarrollar un fitomedicamento. Y bueno, para empezar un poquito, ¿cómo ve usted, cómo está organizado el patrocinio y el financiamiento de la ciencia en México?
Muchas gracias por la invitación. Sí, empezando por esa pregunta que a mí me parece que es el centro de toda la discusión. Yo he reflexionado sobre la idea de que, por lo menos durante toda la segunda mitad del siglo XX, México se vio influido por los dos grandes modelos político-económicos que predominaron en el mundo de Occidente. Por un lado, el capitalismo al estilo de los Estados Unidos, y por el otro lado, el socialismo al estilo de algunos de los países más importantes de Europa, la Unión Soviética y los países del Este. He llegado a la conclusión de que hay una confusión organizativa en nuestro país. Para los países llamados socialistas o comunistas, en donde el único generador de la riqueza y del capital es el Estado, es decir, no existen capital privado ni existen empresas privadas, todo lo maneja el Estado como un ente sólido, la investigación científica, por supuesto que la patrocina el Estado. La ciencia, la cultura, el arte, la educación, son obligaciones primordiales del Estado porque es el único que tiene los recursos. Por lo consiguiente, en esos modelos del siglo XX, en esas sociedades, el Estado socialista planea permanentemente el quehacer científico. ¿Cómo se va a desarrollar ese país con la ayuda de la ciencia y la tecnología? ¿Qué proyectos se van a desarrollar? ¿Qué científicos se requieren? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuántos años tardan? ¿Y cuáles son los resultados? Por el contrario, en el mismo tiempo que estoy hablando, en el mundo capitalista, y pongo como ejemplo los Estados Unidos, el impulso de la ciencia, la tecnología y el desarrollo ocurre exactamente de manera opuesta. En esa sociedad, lo que predomina es el capital privado y las actividades de las empresas. La ciencia, el desarrollo tecnológico, la cultura, el arte, la educación, lo patrocinan las empresas. El Estado estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos, no patrocina ninguna actividad científica o unas cuantas relacionadas con aspectos militares o de seguridad.
Pero también hay instituciones muy fuertes como el NIH.
Sí.
El Instituto Nacional de Salud.
De acuerdo. Pero el grueso del financiamiento, ¿qué proyectos voy a desarrollar científicamente? Parte fundamentalmente del conjunto gigantesco de empresas. Empresas tecnológicas, empresas del espacio, empresas de la salud, empresas de la alimentación. En nuestro país, durante toda la segunda mitad del siglo XX, tenemos un modelo híbrido muy complicado. Por un lado, los mexicanos estamos convencidos de que la ciencia y el desarrollo tecnológico y la investigación científica la tiene que patrocinar el Estado. Pero el Estado no tiene proyectos, no tiene programas y tiene muy pocos recursos para hacerlo. El Estado mexicano no planea ningún desarrollo científico-tecnológico con su inteligencia nacional. Todo lo adquiere del extranjero.
Pero podríamos decir que hay experiencias, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, que nace con la necesidad de generar tecnología.
Sí, la idea existe y el instituto existió, pero la prueba de ello es que 50 años después no lograron desarrollar nada tecnológicamente. Y el día de hoy están vendiendo la institución petrolera para tener acceso al desarrollo tecnológico que se hizo en otros países.
Hay quienes dicen que es porque no se le regó como una plantita, ¿no?
Claro.
Que se le deja secar, ¿no?
Claro, ese es el punto exactamente. O sea, el Estado, con el dinero del Estado, patrocina fundamentalmente la formación de ideas y la formación de científicos y la educación, pero no tiene proyectos de desarrollo. El propio Pemex no tuvo ningún proyecto de desarrollo que llevara a cabo la competencia correspondiente frente al desarrollo 50 años. Durante 50 años fuimos exportadores de petróleo. En todo caso, sin dudar que se hayan hecho esfuerzos muy importantes por tener un desarrollo petrolero nacional, hablo científico-tecnológicamente, no alcanzó para la competencia que plantea el siglo XXI. Lo mismo pasa en todas las instituciones. Ahora, estoy relatando esto como punto de referencia, porque a mí me interesa sobre todo a las generaciones de jóvenes científicos tratar de explicarles la experiencia de mi generación durante el siglo pasado, porque al final de cuentas soy optimista y por eso quiero relatar nuestra experiencia. A ver, yo pertenecí durante casi 40 años a una institución fundamental e importantísima del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un momento dado, al inicio de los años 70, convencimos al Instituto Mexicano del Seguro Social de que era muy importante que desarrollara nuevos medicamentos a partir de plantas medicinales mexicanas, que la necesidad existía, que el instituto podría contar con su propio cuadro básico de productos naturales que estaban siendo impulsados en el mundo, y que México se contaba dentro de los países que tenía los recursos culturales y florísticos fundamentales para lograrlo. Dos características se tenían que cumplir: que el país tuviera una abundante variedad de especies medicinales y que durante muchos siglos la cultura nacional hubiera mostrado la utilidad de sus recursos y que la gente los usara. En esa condición hay pocos países en el mundo. De hecho, el más importante es la India, le sigue China y ubican a México en una tercera posición.
Y también usted menciona que tuviera una comunidad científica capaz de estudiar.
Exactamente, y que tuviera una capacidad científica. Y la decisión del Estado...
Ándele, eso es muy importante.
La decisión del Estado de promover, de patrocinar y de impulsar la formación de medicamentos mexicanos. Así trabajamos 30 años, desarrollando para el Instituto Mexicano del Seguro Social un cuadro básico de productos de plantas medicinales que pasaron por el análisis y la valoración científica de nuestra época. ¿Qué resultó? Nada. ¿Por qué no resultó nada? Analicémoslo. El tema en el que nos metimos a estudiar las plantas medicinales, nos topamos con un conflicto cultural y político bárbaro. Para la medicina mexicana, la medicina popular de plantas medicinales no existe o es una charlatanería. El pueblo mexicano es considerado ignorante por las élites intelectuales, universitarias y científicas. Todos quieren vivir como los Estados Unidos, pero todo el mundo abdica de su cultura. Los oaxaqueños, los poblanos, los chihuahuenses, los campesinos, los indígenas, los grupos populares de las ciudades consumen plantas medicinales hace 500 años y las continúan utilizando. Y les encuentran propiedades y utilidades que nosotros como científicos teníamos que demostrar sus límites, su eficacia y la forma de desarrollar productos para toda la población.
Pero ¿no cree que también ha habido un cambio, digamos, en la actitud, por lo menos en el discurso, que se reconoce, digamos, a los pueblos indígenas, sus conocimientos?
Es cuento. Yo le estoy hablando de una experiencia práctica. O sea, todo mundo se siente muy orgulloso de los aztecas y de lo que fue este país en hace 600 años, pero nadie sabe nada. Nadie sabe nada de cómo era la cultura azteca, nadie sabe nada de su desarrollo científico, nadie sabe nada de sus antecedentes y de su historia. Hay una fanfarrona actitud intelectual alrededor de esto. Todo mundo se quiere sentir mexicano, pero quiere vivir como estadounidense.
Plantas medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.
En el caso de México, desarrollar medicamentos modernos a partir de las plantas medicinales autóctonas conlleva enfrentar dos retos. Aplicar el método científico en la investigación de las propiedades curativas de un recurso popular que carece de validez para la ciencia médica convencional por razones fundamentalmente de discriminación cultural. Y al mismo tiempo, enfrentarse al desinterés del empresariado nacional por la comercialización de productos medicinales desarrollados en el propio país. Esta circunstancia obliga a llevar a cabo una reflexión sobre las características de la política científica del país, en donde el Estado mexicano carece de planes de desarrollo que consideren indispensable la participación de la ciencia y la tecnología nacionales para alcanzar sus metas, y que por su parte, el capital privado nacional prescinde de los esfuerzos de los científicos locales debido a que resulta mucho más barato para sus negocios importar los conocimientos y la tecnología desarrollados en los Estados Unidos.
Nuestro tema de hoy, cómo desarrollar un nuevo medicamento en México y no morirse en el intento, con el doctor Javier Lozoya. Doctor Javier Lozoya, estábamos platicando de este asunto de desarrollar un fitomedicamento a partir de las plantas medicinales y los conocimientos propios del país, y que este esfuerzo se empezó a hacer en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con usted liderando este programa. Y podríamos decir que ese programa fue una continuación de lo que había hecho una institución antecesora, que fue el IMEPLAN, el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, ¿o son dos cosas diferentes?
No, es precisamente la continuación del mismo proyecto. En 1975, a mí me tocó encabezar un pequeño grupo de científicos mexicanos que tuvimos la oportunidad histórica de entrevistarnos con el presidente Luis Echeverría. En esos días tuvimos la insólita oportunidad de plantearle al presidente nuestra inquietud de lo que veníamos viendo en el mundo, sobre todo en China, en Asia, en Japón, en la India y en parte de Europa, de que hacia los próximos años las plantas medicinales adquirirían una enorme importancia en el nuevo desarrollo de la farmacia moderna. Todos nosotros, algunos nos habíamos formado en el extranjero, otros en México, pero teníamos clara conciencia de que el uso de las plantas medicinales regresaba a la medicina moderna y regresaba a la investigación farmacológica. Había un antecedente muy importante mundial. China acababa de entrar a la Organización de las Naciones Unidas, después de muchos años de estar fuera, y cuando Occidente se preguntó cómo estaban las condiciones de salud y de medicina en China, se descubrió un fenómeno insólito. Los chinos, con sus cerca de 1,000 millones de habitantes, habían logrado desarrollar una medicina propia, la medicina china, recurriendo a sus tradiciones, al uso de sus plantas, al uso de la acupuntura, al uso de una serie de terapias y recursos que nadie conocía y que eran parte de la cultura china. La Organización Mundial de la Salud se quedó pasmada al darse cuenta que ese enorme país había logrado un avance sustantivo en sus condiciones de salud utilizando sus propios recursos y no los de la llamada medicina occidental europea. Pronto se supo que la mayor parte de los países del entonces llamado Tercer Mundo, el 75% de la población del planeta, hacía lo mismo. Que fueran brasileiros, hindúes, africanos o filipinos, la población de esos países tenía conocimientos sobre plantas medicinales. Conocimientos que las medicinas oficiales no solamente ignoraban, criticaban y consideraban absurdos e innecesarios. Nosotros le planteamos esto al presidente en 1975 y él se entusiasmó mucho en organizar el primer grupo, que fue el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, con esa filosofía de desarrollar medicamentos a partir del conocimiento popular que todas las familias mexicanas tenían hacía 500 años.
Pero también fue un gran impulso hacia la investigación científica porque también se ligó a estudiar, digamos, qué hacía buena parte de la población para curarse. Y en otros sentidos también, cómo le hacía para sobrevivir, cómo sembraba, cómo cultivaba las chinampas. En fin, una serie de, digamos, de vínculos entre lo que era la academia en su torre y la población del México rural, principalmente, o el México popular en las ciudades. Entonces también, digamos, una revolución en el campo de la ciencia, de volver la mirada hacia el campo.
Indudablemente que las nuevas generaciones deben de escuchar que, a diferencia de lo que se pueda criticar y chismosear de la vida política mexicana, en los años 70 el gobierno del presidente Echeverría produjo un vuelco fundamental en el desarrollo de las actividades científicas y culturales en México.
Como también Porfirio Díaz en su época.
En su momento. Y
que
en
también
su...
es muy criticado.
Sí. Ahora, nosotros lanzamos esa propuesta y esa propuesta fue aceptada. No puedo dejar de señalar que tuvimos el enorme privilegio y oportunidad, siendo muy jóvenes, de plantearle al presidente de México lo que eso significa para los mexicanos, que la decisión del presidente de la República fue inmediata y de gran apoyo. Los siguientes años se formó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales con antropólogos, historiadores, médicos, químicos, botánicos, de muchos grupos, que formamos un interesantísimo equipo de investigación que empezó a desenterrar los mitos y tradiciones de eso que se llama la medicina popular. ¿Qué fue lo primero que yo me encontré como médico y como científico? Que la academia, la medicina oficial, la Secretaría de Salud, las instituciones médicas, no nada más ignoraban el fenómeno, no creían en él, les parecía innecesario. Y entonces comprendimos por qué había tantos fracasos en el terreno de la salud mexicana. Las universidades formaban a los jóvenes médicos como si fueran a trabajar en Houston o en San Diego y después los mandaban a Oaxaca. Y después los mandaban a Veracruz, a comunidades campesinas a hacer su servicio social, en donde ni siquiera el idioma sabían hablar, y mucho menos sabían de los recursos que la población tenía.
Y tampoco tenían los recursos de la medicina occidental.
Por supuesto. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que esto iba mucho más allá de hacer medicamentos, que se trataba de recuperar el conocimiento médico de la población mexicana. Afortunadamente, como el movimiento empezó a generarse en todo el mundo, con lo que hablé de China, las instituciones más importantes del planeta, como la Organización Mundial de la Salud, empezaron a nombrar las cosas y a ponerle títulos. Por influencia de los Estados Unidos y de la comunidad médica europea, se le llamó a la medicina de los otros medicina tradicional, porque está basada en la tradición. Fundamentalmente para enfatizar dos cosas, que era una costumbre histórica de los pueblos y que además no era científico. Porque la medicina con M mayúscula, científica y sacrosanta, solamente la realizaba los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Europa, Francia. Todo lo demás éramos una especie de primitivos indígenas que teníamos la tradición de a ver cómo nos curábamos. Los chinos sonreían y movían la cabeza. Los chinos le demostraban al mundo que gracias a su medicina, ellos habían resuelto los problemas más importantes de salud de una población gigantesca. Y que además, es interesante decirlo hoy, se estaban preparando para avanzar brutalmente, económica y tecnológicamente, y acabar siendo una potencia científica.
Bueno, doctor, usted que es médico, yo creo que la medicina es una de las actividades del hombre donde el éxito o el fracaso son evidentes. Independientemente de la teoría o del modelo teórico, ve uno si se cura o no se cura un paciente. Puede decir, son causas propias del desarrollo de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, el paciente se curó porque se tenía que curar.
Muy bien. Ahora, volviendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, yo quiero a la distancia y hoy recalcar algo muy importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando terminó el gobierno del presidente Echeverría, acogió el mismo proyecto y nos invitó a incorporarnos a la institución para llevar a cabo la producción y desarrollo de un cuadro básico de medicamentos mexicanos a partir de plantas. Y le estoy hablando a usted de la institución médica más importante del país. Esto fue un paso, desde el punto de vista del gobierno y del Estado mexicano, fundamental, que fue visto con un gran asombro por los chinos, por los sudamericanos, por los africanos. En México, el Estado mexicano sí entendía la lección y abría las puertas y patrocinaba la investigación de sus químicos, sus botánicos, sus farmacólogos, sus historiadores, sus antropólogos, sus médicos, para que desarrollaran más medicamentos a partir de plantas mexicanas, con los beneficios económicos, sociales y políticos que implicaban para el Seguro Social, el cual dependía 100% de la industria farmacéutica extranjera. Aquí se juntaba el aspecto político, romper la dependencia tecnológico-científica y económica de los grandes consorcios farmacéuticos transnacionales, había una opción. No íbamos a prescindir de todos los medicamentos que compraba México. No teníamos medicamentos tan poderosos y tan importantes y se debían de seguir comprando para las enfermedades fundamentales. Pero había una gama enorme de recursos para aliviar cuestiones menos complicadas, pero económicamente muy importantes.
¿Enfermedades de la vida cotidiana?
Enfermedades de la vida cotidiana que, en fin de cuentas, se llevan el 80% del dinero de la institución.
Diarreas, gripes.
Resfriado, diarreas, dolor de cabeza, síntomas de hipertensión, las molestias de la diabetes, etc. Y en esto, el mundo estaba mostrando que las plantas medicinales iban a ocupar un papel muy importante. No nada más en México. En todo el mundo estaba desarrollándose esta tendencia.
En Europa, en Asia, en la hierba de San Juan,
sí,
del Impericum perforatum, ¿no?
Sí, los europeos empezaban a recuperar también toda su herbolaria y resultaba que para dormir, para bajar el estrés, para quitar el dolor de cabeza, para los malestares comunes gastrointestinales, las plantas medicinales resultaban medicamentos muy eficaces. Y lo que faltaba era que la ciencia moderna, la química, la farmacología, la clínica, demostrara su utilidad, encontrara su dosificación, encontrara sus virtudes y estableciera cómo desarrollar y convertir estos recursos en medicamentos modernos, porque no podía la población seguir tomando un tecito de hojas de guayaba. Si la íbamos a meter al Seguro Social, necesitábamos cubrir a 50 millones de habitantes. Por lo tanto, se tenía que desarrollar un proceso científico de convertir estos recursos en medicamentos modernos, no necesariamente con la misma tecnología de un medicamento químico farmacéutico.
Pero sí conocer su concentración de compuesto activo, y más la identidad botánica, su efecto farmacológico.
Y le diré algo todavía más importante. ¿Cómo cultivar las plantas? ¿Cómo producir toneladas de esos recursos? ¿Cómo garantizar que no venían contaminadas? ¿Cómo garantizar que eran materias primas saludables para poder crear industrias que produjeran los medicamentos a base de plantas con todos los requisitos del control sanitario?
Desgraciadamente el tiempo se nos acaba, doctor. Continuaremos en el siguiente programa platicando sobre este importante tema.
Con todo gusto y gracias por su apertura y su interés por analizar estos temas.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México, Cultura, Ciencia y Sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.